Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en factorialhr.es.
Buenos días a todos, estoy aquí con Santiago Lagier, cofundador y CEO de Bantrack. ¿Qué tal estás, Santi?
Muy bien, muchas gracias por haberme convocado, por este espacio.
Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado.
Nos ha costado un poco, pero lo coordinamos. Y además de agradecerte también un poco el reconocimiento de que por lo menos yo como consumidor o público del podcast está buenísimo, ¿no? Así que animarte a que lo sigas haciendo.
Bueno, gracias. Gracias por los ánimos y por los piropos. Oye, Santi, los podcasts, bueno, tú que ya los has escuchado varios, los podcasts siempre empezamos un poco por la historia personal de la gente que pasa, de los entrevistados, pero me interesa especialmente tu contexto, porque tú tienes una historia muy atípica para alguien que llega a montar una startup. Cuenta un poquito, bueno, la gente por tu acento ya se habrá dado cuenta que español no eres, pero cuenta un poquito de dónde vienes y cuál es tu trayectoria hasta llegar a Bantrack.
Me gustó lo del acento. Bueno, por si alguien no se dio cuenta, en realidad vengo de Argentina, soy argentino. Y sí, es una historia un poco particular, porque yo siempre digo que tengo la suerte que desde el primer día que empecé a trabajar, trabajo algo que me apasiona, que me gusta, que tiene que ver con la música, ¿no? Así que, nada, esta historia ya te diría que es como una película de varios... es como una especie de serie de películas, pues lleva muchos años, ¿no? En realidad empezó hace mucho cuando terminé el colegio, que me acuerdo de que quería estudiar, pero quería ser también independiente, quería ser económicamente independiente de mi familia, entonces me pareció que era una muy buena idea dedicarme a poner música, ¿no? Yo soy un apasionado de la música, entonces empecé con una especie de carrera de DJ. Y bueno, así empecé hace ya más de 15 años. Empecé trabajando en las grandes discotecas ahí de Buenos Aires. Después me uní a un grupo de amigos donde trabajamos por muchos años haciendo producción de eventos corporativos y sociales, etc. Y durante todo ese tiempo me pasaba que me relacionaba con dueños de cadenas de hoteles, restaurantes o cadenas de retail que me pedían la música que nosotros poníamos en los eventos para las tiendas, ¿no? Bueno, y ahí empecé a estar un poco más curioso de por qué ese pedido recurrente. Pero bueno, así empezamos. Básicamente, ese es mi background, ¿no? Soy DJ.
¿Y el interés por la música que decías, o por la parte de artista, eso te viene de familia? ¿O porque tal y como lo dices, tus padres te animaron a hacer o a perseguir eso que querías?
En realidad, no. Te voy a dar una respuesta bastante poco convencional. Yo en realidad descubrí que me gustaba la música porque a mis padres les gustaba mucho invitar gente a comer a nuestra casa. Entonces venían y de repente se quedaban charlando hasta muy tarde. Como yo era muy, muy chiquito y me aburría, agarraban en aquel momento, no soy tan viejo, pero bueno, en aquel momento agarraba cassettes y me acuerdo que les ponía música mientras comían. Entonces ahí fue como empecé a dar cuenta que había una relación importante entre la música y el ambiente que creaba, ¿no? Entonces de ahí un poco empecé a explorar este mundo de la música, las emociones, las marcas, etc.
Ah, vale. Y a la vez que empezabas con lo de la carrera musical como DJ, ¿también empezaste, o sea, estudiaste en la universidad o no? ¿O estoy equivocado yo?
Sí, al principio empecé a estudiar Derecho. Ahí tendría que haber grabado la cara de mi madre cuando le dije que iba a dejar el Derecho para dedicarme al mundo de la música. Me acuerdo que me sorprendió un poco. Bueno, después terminé estudiando Marketing, pero claro, al principio estudiaba Derecho y ponía música los fines de semana. Nada que ver, ¿no?
Ya, y esto que decías tú de la carrera, o sea, como DJ, que yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando puede pensar que esto era, o sea, DJ pequeñito en algunas discotecas de Buenos Aires, pero al final te acabaste ganando la vida como esto, ¿no? Estuviste pinchando en Ibiza y en otros sitios.
Claro, es que ese fue un poco lo raro del caso, ¿no? Yo empecé a poner música pensando que era un hobby. Ese hobby se terminó transformando en una profesión, ¿no? Fui residente de clubes importantes en Argentina como Mint, pasé por Caix también, alguna que otra noche por Pachá, llegué a hacer fiestas de casi 18.000 personas, unas que se hacían allá en el Hipódromo de Buenos Aires. Después cuando me di cuenta que a lo mejor los clubes y la noche no era lo mío, junto con estos amigos, me uní al Grupo Sarapura, que es hoy por hoy una de las compañías de Latinoamérica más grandes de producción de eventos y música. Cuando empecé me acuerdo que éramos 4 o 5, hoy es una empresa de más de 50 personas y yo creo que hace más de 1.500 eventos al año, y la mayoría de ellos muy muy relevantes, ¿no? Así que sí, se transformó en una profesión, pero bueno, con el tiempo y como soy bastante curioso, yo creo, o por lo menos me considero muy curioso, empecé a investigar un poco qué pasaba en este mundo de la música y las marcas. Y la verdad es que sin ser programador o sin estar ligado al mundo de la tecnología, sí que me interesaba todo ese ambiente. Y ahí fue cuando yo creo que empecé a indagar, a pensar. Hicimos, sin darnos cuenta, quizás el primer MVP de Brandtrack. Bueno, y ahí fue cuando siguió la historia, ¿no?
Porque, ¿qué es Brandtrack para la gente que nos conoce?
Radio Brandtrack, nosotros lo que nos ayudamos a nuestros clientes a mejorar la experiencia de compra en sus puntos de venta a través de la música. Es decir, que musicalizamos sus espacios y sus marcas con la intención de que sus consumidores se sientan más a gusto en sus tiendas y a partir de eso puedan tener un mayor consumo y al mismo tiempo fidelizarlos, ¿no? Básicamente nuestros clientes miden su rentabilidad por metro cuadrado, entonces nosotros un poco los ayudamos a mejorar esa rentabilidad por metro cuadrado a través de la música y vinculando a ellos con sus clientes de manera emocional, ¿no?
Sí, que es el hilo musical que mucha gente conoce.
Exactamente, el hilo musical. ¿Sabes qué? Eso era lo curioso. Cuando venían los primeros clientes allá en Argentina, nuestro primer cliente fue Falabella, ¿no? Es como el Corte Inglés aquí en España. Y nos pidió esto. Yo me acuerdo que le decía, digo, mira, tienes el hilo musical, que creo que lo inventó una amiga de mi abuela, o sea, es del año del Jopo, como decimos nosotros, y si no, puedes bajarte música de cualquier lugar, puedes poner un canal de YouTube, puedes usar Spotify, y esos clientes me decían, no, pero es que no es eso lo que necesito, y no sabían decirme qué necesitaban, ¿no? Entonces yo me di cuenta que lo que necesitaban era casi que un DJ en vivo, ¿sí? Entonces eso era imposible, porque sobre todo no es escalable, ¿no? Entonces fue ahí cuando empezamos a pensar un poco, y yo creo que definimos un poco la propuesta de hoy, que es el hilo musical 2 y 3.0, ¿no? Por lo menos nosotros queremos llamarlo de esa forma. Nos dimos cuenta que nuestros clientes requerían una mayor personalización, que sus puntos de venta ya no eran un lugar para exhibir sus productos, venderlos y nada más, que estaban muy curiosos o que tenían la necesidad puntual de generar una relación con sus consumidores y que en ese sentido la música es muy importante, ¿no? No quisiera aburrirlos con esto, pero
hay una relación hasta, al final,
hasta al científica, revés, cuenta, ¿no? Cuenta. Sí. Hay una relación hasta científica entre la marca, las personas y sus emociones, ¿no? Se dice que cuando nosotros nos involucramos a nivel experiencia con un restaurante, con una casa de ropa o en algún hotel, al final del día, ¿no?, que nosotros tenemos una reacción química que es generar oxitocinas, ¿no? Que al final es lo que despierta nuestras emociones, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, eso cala bastante hondo en nosotros, porque es donde nos empezamos a vincular con esas marcas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me di cuenta que los clientes querían una experiencia musical, que es un sentido que nosotros siempre tenemos prendido y no, que nunca podemos apagar, querían vincularse con sus clientes a través de ello, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezamos a hacer música personalizada para marcas, ¿no? Básicamente es recopilar canciones populares que están hechas por artistas muchas veces famosos y conocidos, y nosotros las agrupamos en distintos playlists a través del momento y a través de los días para que adaptarnos al consumidor que cada uno de nuestros clientes tiene, ¿no? Y así empezamos, te digo, casi sin darnos cuenta, una especie de hobby. Era tan recurrente el pedido de nuestros clientes que un día dije, bueno, lo voy a empezar a hacer a ver qué pasa, ¿no? Entonces ahí creo que logramos entrar como proveedores en varias de las cadenas más importantes de Argentina, hasta que un día ese hobby se transformó en una molestia, porque no era ni un trabajo, pero tampoco ya era un hobby, no nos daba suficiente dinero, no servía, digamos. Y ahí fue cuando se me ocurrió a lo mejor vincularlo a todo el mundo de la tecnología y las startups, ¿no? Entonces, en ese momento,
Sí, iba a decir, porque esto al principio lo hacíais de forma artesanal. O sea, los primeros clientes lo hacíais de forma eso, artesanal o manual, todo este proceso.
Bueno, ahí creo que tuvimos una de nuestras primeras grandes enseñanzas. Construimos un producto para hacerlo, pero claro, un producto que a nosotros nos parecía bien, pero que a lo mejor no era lo que necesitaba el cliente, ¿no? Entonces hacíamos un streaming en tiempo real con un montón de funcionalidades. Viste que cuando uno está pensando en un MVP suele tener ese sesgo y construir lo que a uno le gustaría, ¿no? Lo que el cliente necesita, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando lo fuimos a implementar en nuestro primer cliente, claramente no funcionaba, porque no se podía hacer un streaming en vivo durante tantas horas. Tenía un montón de funcionalidades que no servían. Y es una anécdota bastante interesante, porque fuimos la primera vez, no funcionaba, nos dieron una segunda oportunidad para probar el producto, tampoco funcionaba. Y fuimos a una tercera, que era la final. Bueno, no funcionaba hasta que se me ocurrió la idea de enganchar mi iPad con un enganchado que tenía de música. Bueno, ahí funcionó. Entonces ahí teníamos otro problema, que teníamos cliente pero no teníamos producto ahora. ¿No? Entonces ahí fue que creo que en 72 horas tuvimos que construir un producto nuevo, que básicamente lo que más le llamaba la atención al cliente era justamente eso, que nosotros seamos capaces de poner música por horarios. Así que en mi casa tenía un reloj despertador y tenía un Dropbox abierto, entonces iba poniendo y sacando música. Así que así fue como empezamos. ¿No? Me da un poco de vergüenza contarlo. así fue como arrancamos, y ese fue nuestro primer cliente. Después nos fuimos dando cuenta el tipo de producto que necesitaban, etc. Ya te digo, fuimos escalando. Y un día dijimos, bueno, esto hay que o matarlo o escalarlo, ¿no? Entonces ahí se nos ocurrió aplicar a las distintas aceleradoras de startups que había en Latinoamérica. Y tuvimos la suerte, yo creo, de que 500 nos seleccionó, el fondo de San Francisco, que tiene ahí una oficina en México. Así que, nada, casi que de un día para el otro decidí dejar esa carrera de DJ y todos los eventos para irme a México. O sea, yo creo que fue en una semana la decisión. Dije, bueno, nos mudamos a México. En ese momento estábamos embarazados esperando a mi primera hija. Así que nada, salimos volando a México y ahí nos incubamos, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, mirando un poco para atrás, fue una de las decisiones más interesantes e inteligentes, ¿no?, que pudimos haber tomado en ese momento.
¿Y esto, o sea, con quién estabas dando estos primeros pasos? Porque tú decías al principio que tú no sabes programar, sí, o no sabías programar, o no eras experto en programar. ¿Esto lo montas con otros compañeros, con otros socios? ¿O cómo te las apañas para montar el primer producto, el MVP y demás?
En ese momento, Juan Pablo, cofundador de Brandtrack, me llama un día y me dice, nada, yo me voy a casar, me gustaría que pongas música en mi casamiento, ¿no? Entonces yo le digo, sí, pero venite a la oficina que te quiero contar además una idea, porque él sí estaba vinculado al mundo de la tecnología. Le digo, mira, te quiero contar una idea que me está rondando por la cabeza, a ver si me puedes ayudar. Entonces me acuerdo que vino a la oficina y le digo, mira, a mí lo que me gustaría es comprar un montón de computadoras, meterle un montón de música adentro, programada, y las alquilar. Me miró como diciendo, es un delirio lo que estás queriendo hacer, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezamos a pulir un poco la idea, y nada, y entre los dos llegamos a este primer MVP, ¿no?
¿Y el producto, o sea, lo que decías tú, que a partir de la etapa de 500 y que conseguisteis algo de dinero y demás, ¿cómo funciona hoy en día Brandtrack desde un punto de vista de tecnología? Después entraremos en cómo vendéis esto y cómo funciona.
Desde aquel MVP a hoy ha cambiado muchísimo. Nosotros creemos que en la primera versión de Brandtrack, que fue cuando llegamos a México, hicimos, entre comillas, y como para que la gente se lo pueda figurar mejor, como el hilo musical 2.0, lo que hacíamos distinto al resto de nuestros competidores es que nosotros no ofrecíamos paquetes de ritmos, ¿sí? Básicamente nosotros personalizábamos la música. Entonces lo que tuvimos que hacer es lo que le llamamos internamente al día de hoy nuestro backstage, que es un poco nuestro cerebrito musical que construimos, donde ahí, en vez de elegir música canción por canción, como hacían la mayoría de nuestros competidores, hicimos una especie de robot donde parametrizamos música y los tagueamos con distintos valores y distintos tipos de datos, ¿no? Entonces, con toda esa metadata que tiene la música, creamos, no sé si llamarlo algoritmo, ¿no? Que es una palabra un poco, a veces un poco está como hasta mal vista, ¿no? Entonces ahí creamos nuestra propia inteligencia musical, que básicamente la diferencia es que nosotros parametrizamos marcas, no elegimos canción por canción. Entonces, esa plataforma nuestra nos devuelve este playlist inteligente para nuestros clientes y lo terminamos de pulir a mano. ¿no? Entonces, nada, eso fue una gran diferencia para nuestro cliente, porque si bien parece algo simple y hasta por momentos tonto, uno de los grandes problemas que tenía nuestro cliente es que si tenés un montón de tiendas, si querés vamos a llevarlo al territorio español, no es lo mismo un mall en Madrid que quizás una tienda en la Diagonal de Barcelona o una tienda en Coruña, ¿no? Tiene distintos tipos de tráfico, de consumo, distintos públicos, distintos tipos de personas. Entonces, a nuestros clientes les costaba mucho lograr esa personalización, ¿no? Y entonces fue por eso que construimos esta versión 2.0. Y hoy por hoy estamos trabajando ya en breve, saliendo al mercado con nuestra versión 3.0, ¿no? ¿Y qué es lo diferente o qué es lo que pretendemos hacer ahora? Es interactuar directamente con impulsos en tiempo real, ¿sí? Porque en nuestra primera etapa entendemos que hemos resuelto poder poner la música a medida para cada una de las tiendas, pero ahora lo que queremos hacerlo es encima agregarle una variable de tiempo real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos trabajando con algunos hoteles de Ibiza, ¿no? Nos hemos dado cuenta que en sus piscinas no es lo mismo el público y su consumo, el consumo que estos clientes van a hacer en ese espacio, si hacen 28 grados y un día de sol increíble o si llueve, ¿no? Entonces, integrándonos con el API y el clima, podríamos interactuar en tiempo real con ese tipo de información, ¿no? Lo mismo con cuenta personas, lo mismo con sistemas de facturación, ¿no? Hay una serie de patrones que, si quieres, ahora podemos ir un poco profundizando, que nosotros vamos cambiando. Por ejemplo, zona mayor tráfico, normalmente ponemos música con mayores beats por minuto, ¿no? BPM más alto, ¿no? Entonces vamos trabajando esas variables en tiempo real y lo que creemos es que ahora vamos a hacer una experiencia 100% a medida de nuestro cliente, ¿no? Entonces esta ya sería la versión 3.0 de nuestro servicio.
Sí, porque hay, volviendo un poquito, sí, dando un pasito atrás y volviendo a lo que decías antes de lo que parametrizáis la música y demás, al final, ¿cómo hacéis esta parametrización? Y entiendo que aquí vuelve a entrar en valor lo que decías tú del componente psicológico de comportamiento del consumidor, que es hacer ese matching del tipo de música al comportamiento del consumidor. De hecho, yo creo que, bueno, claro, hasta que no te fijas no te das cuenta, pero sí que muchas veces entras, a mí me pasa en las tiendas de ropa, y en determinadas tiendas de ropa, pues escuchas una música que decías tú con muchos más BPMs y que quieras que no, yo creo que psicológicamente te fuerza a moverte más rápido alrededor de la tienda. Y hay otras tiendas donde tienes una música como mucho más pausada que te, no sé, es como si te invitase un poco más al relax o a la exploración. ¿Cómo hacéis el matching este entre lo que decíais? ¿Cómo hacéis esa parametrización y conectáis después con esas playlists que vosotros hacéis y que incluso decías tú que tiene una parte de curación manual al final?
Sí, ya que para hacerlo simple y fácil, digamos, y que se entienda, nosotros miramos dos cosas, yo creo. Que uno es un componente, si querés, más cuantitativo, que es esta cantidad de beats por minuto, que es lo que vos acabas de decir, que básicamente lo que regula es el comportamiento de la velocidad de tu movimiento, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando si hay alguien que es aficionado al running y sale a correr, normalmente, habrá excepciones, pero lo normal es que la gente ponga música de beats por minuto altos, no sé, 120, 130, 110, porque eso más o menos acompaña tu cadencia, ¿no? Con lo cual, yo te diría que con ese valor lo que hacemos es regular la velocidad del tráfico, ¿sí? Y por otro lado hay un componente que es más cualitativo, que tiene también que ver con el posicionamiento popular que la música tiene en las cabezas de las distintas personas, ¿no? Si vos estás vendiendo un producto de lujo, digamos de un ticket promedio alto, con una experiencia hiperpersonalizada, no creo que sea una buena idea poner música popular, ¿no? Porque básicamente no transmite exclusividad ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, si vos estás vendiendo joyas o algún producto por el estilo, no creo que sea una buena idea poner reggaetón cuando la persona la está comprando, ¿no? Y te diría que al revés, si vos estás teniendo a lo mejor una experiencia de consumo de tráfico alta, quizás poco cualificada, con un ticket promedio bajo, que podría hacernos una tienda de McDonald's, hoy por hoy musicalizamos cientos de McDonald's en el mundo, no creo que sea una buena idea ponerle jazz, ¿no? Porque eso te va a invitar a tener un consumo más lento y además con un posicionamiento, si querés, musical en las cabezas de las personas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, en principio, miramos esas dos cosas, como te diría que los dos valores más importantes. Dentro de cada uno de ellos, hay un infinito de variables, y yo creo que el cualitativo, que es el más importante, es el que más trabajamos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es esa parametrización canción por canción, como te decía, y definimos los moods de esa canción, qué tan danzable es, qué tanto puedas bailar, qué tan acústica es, qué tan instrumental es, qué tan alegre es, qué tan positiva, qué tan negativa, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un mundo de parámetros que nosotros con un poco de inteligencia vamos tagueando y que al final nos ayudan a elegir la mejor música para nuestras marcas y sus clientes, ¿no?
Y después los clientes de estos servicios de hilo musical, al final, o sea, ¿renováis esas playlists cada semana, cada día o cada cuánto se mantienen en el tiempo?
Nosotros lo que hacemos es una renovación del 30% mensual, más o menos. ¿Por qué? Porque si la renovaras todos los días, al final no llegarías a crear una identidad. Yo creo que esa es el gran diferencial y por qué nuestros clientes hoy trabajan con nosotros, ¿no? El hilo musical al final es un paquete de jazz, es un paquete de rock, o es un paquete de música clásica, pero en ningún momento llega a tener una identidad, ¿no? Entonces, lo más normal para nuestros clientes es que a la mañana le pongamos un tipo de música, a la tarde otra, a la noche otra y probablemente los fines de semana otra, ¿no? Entonces, sí. Ahí es cuando conseguimos una personalización un poco más, si querés, más profesional para ellos. Entonces, si nosotros, volviendo a la pregunta, si cambiáramos la música todos los días, no llegaríamos a una identidad. Te diría que la cambiamos más de lo que nos gustaría por no aburrir a las personas que trabajan en las tiendas, que también es importante, ¿eh?
Yeah.
Imagínate que si a vos te machacan con la misma música todos los días en la oficina, que puede pasar, ¿eh? Entonces, uno no trabajaría contento, yo creo.
Sí, y esto hoy en día lo comercializáis, esto es como un modelo SaaS, ¿no? De puro.
Exacto. Ahí cuando llegué a México, empezamos a desarrollarlo, sí, adoptamos o nos transformamos en un modelo SaaS. Y te diría que ahí descubrí otra pasión, ¿eh? Por estos años trabajando con este modelo, la verdad que me ha gustado mucho. Intenté estudiarlo lo más posible y mirarlo lo más posible. Y sí, es un modelo SaaS que en nuestro caso, gracias a Dios, tiene métricas muy sustentables, ¿no?
¿Y qué métricas son esas? Que tú eres muy transparente. ¿Cuántos clientes tenéis hoy en día? Sí. ¿Y cuánto facturáis al mes?
A nosotros nos hacemos una distinción entre clientes, establecimientos y cantidad de players, ¿sí? Porque un cliente, por ejemplo, puede tener, no sé, 100 tiendas, pero al mismo tiempo esas 100 tiendas pueden tener distintos espacios, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un cliente es un hotel. Un cliente puede tener un hotel, pero en ese hotel puede haber música para el bar, para la piscina, para el restaurante, etcétera, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, hoy por hoy tenemos 350 clientes en más de 16 países, alrededor de 7.000 tiendas musicalizamos todos los días y facturamos unos $70.000 mensuales, más o menos, recurrentes, ¿no? Esto es un modelo de MRR. Uh-huh. Es un modelo, perdón, de suscripción mensual, con lo cual nuestro MRR es de $70.000.
Y entiendo que una parte, como cualquier modelo, no iba a decir modelo SaaS, sino modelos que dependen de contenidos de terceros, en este caso de música, entiendo que hay una parte de ese MRR o de los ingresos mensuales recurrentes que tenéis que pasar a las diferentes sociedades gestoras de autor, artistas y demás, ¿no?
Dependiendo un poco del país y de las leyes de cada país o de las normas de cada país, está entre un 5 y un 15%. Es decir que entre el 5 y el 15% de nuestra facturación bruta normalmente se lo pagamos a las entidades de gestión que recolectan los derechos de las discográficas. ¿Sí? En este caso, en España, las famosas GAE. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, de esa forma, nosotros podemos comercializar sus catálogos y los podemos usar como materia prima para crear nuestros plays, ¿no? Que para mí, si querés, viniendo del mundo, como que charlábamos antes, habiendo empezado toda esta historia con un DJ, para mí es una parte muy importante también, ¿eh?
¿Cuál? ¿A qué te refieres?
Cómo monetizar un poco las obras de los artistas, que al final son nuestra materia prima y que por eso tengan un retorno, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, todos los meses, colectar el catálogo de música que utilizamos, cuántas veces reprodujo cada una y se las pasamos a las sociedades. A partir de ahí, lamentablemente, perdemos el control, digamos. Sí que nos gusta ser muy cuidadosos con eso y entender que al final nuestra materia prima son los artistas. Una pieza clave de nuestro servicio.
Y yo me acuerdo que en anteriores ocasiones, cuando tenemos hablado de Brandtrack, una de las cosas que decías o siempre hacías bastante hincapié en que ese reparto de los ingresos es muy diferente en vuestro caso de, por ejemplo, cómo es en un Spotify. Que un Spotify, por ser, creo recordar, estoy hablando de memoria, como es un modelo on demand, pues al final tienes que hacer un reparto donde las sociedades gestoras de autor se llevan un porcentaje mucho más grande de los ingresos de Spotify, en este caso.
Un poco un hack, porque claro, si el servicio es on demand, como vos bien decís, en un modelo como el de Spotify, también depende de cuál y de cómo, pero normalmente ese tipo de servicios pagan entre el 50 y el 70-80% de su facturación en derechos, en regalías, ¿no? Nuestro servicio no es on demand, todo lo contrario. Es una app muy simple que nuestro cliente final, digamos el oyente, entienda, no puede pasar ni para adelante, ni para atrás, ni pausar, ni hacer nada, ¿no? Entonces, eso nos permite tener unos derechos más bajos, digamos, tener, digamos, un importe, si querés, más escalables, y solamente pagamos el 15%, ¿no? Entonces, de esa forma nos permite, o de alguna forma, hacer una especie de negocio rentable del primer día.
¿Y esto cómo lo vendéis, Santi? ¿Tenéis gente que va por las diferentes ciudades o países en los que estáis? ¿O es una venta in situ con los clientes? ¿O es algo que se puede hacer más, pues, low touch o tech touch? ¿Cómo es el proceso de venta de BrandTrack?
Un proceso 100% en remoto, que es otra de las cosas que nos pone contentos y nos deja bien parados y nos da buenas señales a futuro. Hoy por hoy trabajamos con grandes marcas, como hace un rato decía McDonald's, por ejemplo. Estamos trabajando con ellos en 6 países, y en esos 6 países donde estamos trabajando no tenemos oficina y nunca fuimos a verlos personalmente. Así que, habiendo trabajado muchísimo en nuestro proceso de venta, hoy por hoy tenemos una captación que es 100% remota, y eso nos permite apuntar a un mercado gigantesco, ¿no? Que básicamente es el mundo. No lo hacemos, obviamente no ejercemos presión comercial sobre todo el mundo por una cuestión de foco, pero sí es cierto que atendemos inbounds de casi todo el mundo. Así que vendemos 100% en remoto.
¿Y esta venta remota es, ahora que mencionas la palabra inbound, es más inbound de que lleguen a vosotros, o a pesar de estar en remoto, vosotros también tenéis equipos de venta que intentan llegar a vuestro cliente objetivo que tenéis identificado?
Todo lo contrario. El 80% de nuestros clientes los captamos de manera outbound. ¿Sí? Lo que hicimos fue automatizar la primera parte del proceso, la parte de lead generation, con una serie de scrappers y con una serie de aplicaciones y procesos y métodos, algunos humanos, otros automáticos, etcétera, donde generamos una gran base de datos donde podemos ya hacer los primeros contactos. Lo primero que hacemos, en realidad, más que vender el servicio, es asegurarnos de que estamos hablando con el decision maker. Así que ese es el primer paso que nosotros tenemos a la hora de abordar un prospecto, ¿no? Es entender si realmente él es el decision maker o si nos puede presentar. Una vez que nos presentan, lo segundo, que también es una parte que está semi-automatizada, es entender cuáles son realmente los problemas que ellos tienen, ¿sí? Si tienen un problema de sincronizar todas sus tiendas, si tienen un problema de que están aburridos de su contenido, si tienen un problema de que creen que su contenido actual no representa su identidad de marca. Bueno, hay una diversidad de problemas. Entender cuál de ellos tienen, y a partir de ahí sí empezar a interactuar con un vendedor, en, digamos, que los va a atender de manera remota de nuevo, ofreciéndoles un demo o un poco un tour por la herramienta. A partir de ahí, normalmente, dejamos que nuestro cliente lo pruebe 7, 15 días, 20 días en sus tiendas, y luego podemos ya pasar a la etapa de implementación, ¿sí? Hoy por hoy tenemos más o menos cada cliente, porque le vendemos a distintos tipos de clientes y tamaños, pero si tuviéramos que hacer un promedio entre todos, más o menos es un ciclo de venta de 2 meses, ¿sí? Entre que hacemos el primer contacto e implementamos el servicio.
¿Y este proceso de implementación, o sea, supone conexiones a nivel de hardware con las instalaciones existentes de Hilo Musical? ¿O esto todo también es remoto y lo hacéis a través de partners? ¿O cómo funciona esta parte?
Yo hace un rato te decía, al principio, que lo que necesitamos era armar una fórmula escalable, ¿no? Un servicio que realmente pueda escalar a nivel mundial. Entonces nos dimos cuenta que la única forma de hacerlo era si lográbamos que el producto se pueda implementar en 5 minutos de manera remota y que la persona que lo haga lo pueda hacer aún sin teniendo conocimientos de informática, ¿sí? Así que hoy por hoy sí que llegamos a esta fórmula. Al final, quien implementa el servicio en la tienda es el jefe de la tienda, o el manager, o bueno, según la industria y según el tamaño, tiene distintos tipos de nombres, pero es una persona que no tiene conocimientos informáticos ni tampoco tiene por qué tenerlos, ¿no? Entonces, ellos deberían poder instalar nuestra app en menos de 5 minutos y así lo hicimos. Eso no, nos permitió ser muy escalables, ¿no? Pues ya te digo, nosotros le podemos vender en remoto a una persona en Centroamérica, pero que después necesita darse vuelta e instalarlo en 50, 60, 100 puntos, ¿no? Entonces tiene que ser altamente escalable y fácil. Y así lo hicimos. ¿Sí? El servicio se compone como de dos partes. Es una app muy fácil que la instalan en las tiendas y con un PIN numérico de 6 dígitos lo ingresan y entonces ya queda el servicio funcionando. Y por otro lado, tenemos un monitor de control que nuestro, que si quieres, normalmente el jefe de marketing de nuestro cliente es el que tiene la herramienta, tiene acceso. Entonces ahí puede ver en tiempo real qué cantidad de players tiene, cuáles están funcionando, cuáles no están funcionando por alguna razón, qué tipo de música están reproduciendo, pueden controlar los playlists y poner me gusta o no me gusta las canciones que elegimos para ellos, bueno, etcétera, etcétera. Es una herramienta que los va a ayudar a monitorear la gestión, ¿no? Esa es otra de las cosas importantes que a ellos les faltaba. Entonces, al final del día, tienen música con identidad para sus tiendas, que lo pueden controlar casi que desde su móvil y que no requiere un hardware, ¿sí? Que básicamente es toda la experiencia al revés del hilo musical. Si alguna vez trabajo con hilo musical, tenés que instalar un hardware, no sabes qué música están poniendo y tampoco lo puedes controlar. Si te fuiste de la tienda y tu dependiente o quien sea desinstaló o desenchufó el mini jack del equipo, entonces ya no sabes qué está pasando, ¿no? Entonces, diría que esos son los grandes tres problemas que nos propusimos resolver y que estamos resolviendo.
¿Y ayudáis de alguna forma a los clientes que os contratan o que están interesados en contrataros a entender el ROI de esto o el retorno de una inversión de este tipo? Porque pues en otro tipo de servicios es mucho más fácil decir, pues hago esto aquí, las ventas se me incrementan por X al cabo de X tiempo. Sí. Pero en vuestro caso, pensándolo así de buenas a primeras, parece bastante más complicado, no tan trivial. ¿Cómo hacéis esta o cómo respondéis a esta pregunta de decir, oye, y ¿qué retorno le voy a sacar a poner música en mis tiendas? Que seguro que os la hacen a menudo.
En nuestro caso, probablemente no miden tanto el impacto de la música sobre el retorno en la facturación, sino que hacen la cuenta, entre comillas, si quieres, un estadio antes, que en la mayoría de los casos, porque también depende muchísimo de la industria, ahora si quieres un poco contrastamos ejemplos, la mayoría de los casos lo que miden es permanencia. Entonces, si nosotros logramos aumentar la permanencia, ergo, ellos van a aumentar su ticket promedio, ¿sí? Entonces, esa, si quieres, es la métrica que les ayudamos a medir, ¿sí? Como métrica cuantitativa. Después hay métricas cualitativas. Yo te diría que la más común de ellas es la cantidad de comentarios que reciben de los clientes de satisfacción, digamos, de la música, el contenido, ¿no? Al final, a la mayoría de nosotros, a la mayoría de los humanos les gusta la música, y cuando escuchan algo que realmente les gusta, lo suelen expresar, ¿no? Distinto con otras experiencias. Pero bueno, también te decía que depende muchísimo de la industria, porque, por ejemplo, en un hotel all inclusive, al final generar más permanencia podrías entender que tiene que ver con que le estamos haciendo perder dinero, todo lo contrario, ¿no? Entonces, un poco, los dos tenemos una especie de matriz de nueve cuadrados, por decirlo rápido, que poco son tamaños, los clientes pequeños, medianos y grandes, y después las tres grandes industrias que atendemos, ¿eh? Hoteles, restaurantes y cadenas de retail. Obviamente después trabajamos con clínicas, gimnasios, oficinas, nada, un poco de todo, pero son nuestras grandes tres industrias y a partir de ellos, digamos, de este análisis, lo que vamos es generando soluciones distintas para cada uno de estos cuadrantes.
Oye, has mencionado varias veces al equipo, pero no hemos hablado casi del equipo. ¿Cuántos sois hoy en día en BrandTrack?
Hoy somos 12 personas que estamos distribuidas entre Argentina, en Buenos Aires, Madrid y Ciudad de México. ¿Sí?
¿Y de ese equipo? No, iba a preguntar, de ese equipo de 12 personas, sí. ¿Cuántos sois producto, tecnología, cuántos sois ventas, soporte y demás? ¿Cómo estáis distribuidos?
3 personas en la parte de tecnología, 2 en la parte más de administración. Después tenemos 3 más en la parte de Account Management y Lead Generation y 2 comerciales. Exactamente cómo tenemos distribuido el equipo.
Y entiendo que ya habéis trabajado en remoto, bueno, vendíais en remoto y habéis trabajado, no sé si decirlo en remoto o distribuidos ya casi desde el principio de todo, ¿no?
En los países tenemos una oficina. A mí personalmente, si bien estoy acostumbrado y trabajamos en remoto, sí que me gusta estar en contacto con el equipo, pero eso no es un problema. La verdad que fuimos generando nuestros distintos procesos y técnicas para poder sentirnos unidos día a día y poder dar soporte a todos nuestros clientes, que tenemos un tema de usos horarios también, ¿no? Porque trabajamos con clientes en Asia y por otro lado en México, que hay una diferencia horaria enorme, ¿no? Entonces teníamos que hacerlo de esa manera. Y la verdad que hasta ahora nos ha ido muy bien, no sentimos esta característica de la compañía como un problema, sino todo lo contrario, ¿no?
Oye, Santi, estaba pensando otra vez en el tema de cómo vendéis o a qué tipo de clientes vendéis, y se me venía una pregunta a la cabeza que precisamente hace poco la comentábamos con una de las startups del portfolio de K, y que era también un SaaS B2B, que nos preguntaba qué recomendaciones teníamos cuando se trata de vender en Latinoamérica con el tema de la moneda y del tipo de cambio. ¿Cómo gestionáis esto vosotros?
Bueno, a ver, es un tema, definitivamente, porque la solución obvia que cualquiera quisiera tomar o que siempre nos proponen es, bueno, entonces facturas en dólares. Claro, el problema es que los países de Latinoamérica están acostumbrados a devaluaciones y en muchos casos a la inflación, es imposible, ¿no? Digamos, yo creo que es hasta, te diría, un acto reflejo de algunos países de Latinoamérica cuando ven algo dolarizado correr para el otro lado, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos es poder firmar contratos más largos, como mínimo un año. Ahora, por ejemplo, con nuestros clientes más grandes estamos renovando por 3 años, y como ya sabemos que va a haber devaluación y que va a haber inflación, vamos pactando distintos precios cada 6 meses, que es un poco complejo, pero al final del día es la solución que le fuimos encontrando para que ellos se sientan cómodos, les sirva, y por otro lado, para que nosotros también tengamos un margen interesante, ¿no? Al final del día esto es un negocio. Entonces, solemos hacerlo de esa forma, que obviamente no es de la manera más simple y cómoda, pero yo creo que es de la manera más práctica que se puede hacer, ¿no? Porque ya te digo, sobre todo eso, hoy por hoy dolarizar precios en países de Latinoamérica es imposible, ¿no? Somos ahí, lo vivimos.
Ya. Y una de las cosas, hemos hablado ya varias veces, no lo digo por hoy, sino en el último año o los últimos 2 años, y justo lo comentabas tú un poco antes de empezar a grabar, que decías que vosotros siempre, que es como una filosofía que tenéis, os sale así, que siempre intentáis hacer las cosas muy sencillas. Y de hecho cualquiera que haya escuchado hasta aquí la entrevista se dará cuenta de que BrandTrack, pues quiero decir, como producto tampoco es rocket science. Pero haciendo algo sencillo y útil y que aporta valor al cliente, habéis llegado hasta donde habéis llegado. ¿De dónde viene toda esta filosofía y esto que tú haces muchas veces hincapié de decir, oye, hay que hacer las cosas sencillas, no nos compliquemos por complicarnos? Háblanos un poquito de esto.
La suerte, que te lo contaba hace un rato la anécdota, de habernos pegado ese palo bien al principio, ¿no? Entonces, imaginamos un producto, le empezamos a desarrollar funcionalidades, y cuando fuimos a nuestro cliente, nos dimos cuenta que no era lo que necesitaba, que lo único que necesitaba era una cosa muy simple, que él pueda abrir una app y reproduzca música. No quería ni tocar volúmenes, ni elegir parámetros, ni hacer nada por el estilo, que justamente toda esa complejidad tenía que ser interna y no externa, por intentar graficarlo, ¿no? Entonces, desde el día uno nos dimos cuenta que si nosotros hacíamos procesos o el producto simple y escalable, iba a ser muchísimo más fácil, ¿no? Yo te diría que, por lo menos a mí que me toca, si quieres estar a la cabeza de la compañía, me doy cuenta que todos los días, es el día de hoy, encuentro lugares donde nos seguimos equivocando y seguimos complejizando cosas que en realidad podrían ser mucho más simples, ¿no? Así que te diría que nació desde ese primer día, pero es una cultura que hoy por hoy tenemos y que intentamos respetar a rajatabla, ¿sí? Yo creo que hacer las cosas simples normalmente suelen ser mucho más escalables, suelen ser mucho más entendibles para una persona que no trabaja todo el día con nosotros, que podría ser nuestro cliente, que es al final del día es el principal inversor, o podría ser un inversor. Entonces, cuanto las cosas sean más simples y fáciles de explicar, más fácil de entender va a ser para el resto de las personas, ¿no? Y si nos guardamos toda la complejidad, si querés, para construir nuestra tecnología y digamos, la parametrización musical que recién hablábamos, etcétera, etcétera. Ahí sí creemos que tenemos que generar un producto que sea cada vez más robusto y más inteligente, un poco y en primer lugar por agregar valor y otro poco por seguir levantando, si quieres, las barreras, ¿no? De diferenciarnos con nuestros competidores. Pero sí, digamos, de lo que es el producto para afuera, simpleza absoluta siempre.
Oye, para ir terminando, yo creo que eres... Sí, totalmente. Yo tengo la sensación de las veces que hemos hablado que eres una persona bastante autodidacta, en el sentido de que tú decías al principio, te metiste a DJ cuando no, o sea, no tenías esa formación, si es que existe la formación de DJ. Después te metiste a crear productos SaaS cuando no tenías esa formación ni la has adquirido. ¿Cómo aprendes tú en el día a día? Además, siendo CEO y cofundador de la compañía, ¿cómo sigues aprendiendo tú en el día a día para seguir mejorando y para seguir puliendo o eliminando esas complejidades que decías tú que seguro que os surgen?
Normalmente me pasan dos cosas. Uno, que intento hacerle mucho caso a mi curiosidad. Digamos que es una característica que evidentemente tengo, con lo cual me gusta leer mucho, mirar mucho, etc. Y después yo creo que al principio también tenía una cosa que nos jugó muy a, muy a favor, que cuando me fui a México, como evidentemente no sabía tecnología, el no saber, yo creo que es un arma interesante, ¿no? Porque cuando uno no sabe, pregunta, y cuando pregunta, escucha, ¿no? Entonces el poder escuchar y poder haber accedido a una red de mentores importante en su momento, como fue en 500, después aquí en España, con todas las personas del ecosistema que fui conociendo, ¿no? Yo creo que al final esas fueron las dos cosas más importantes, ¿no? Estudiar desde la curiosidad y escuchar a los que saben. Por eso te decía que para mí era tan importante al principio, que pasó como un detalle, tu podcast y tu newsletter de los lunes, ¿no? Al final esa es la forma de aprender.
Y entiendo por lo que dices, pues, que nunca has tenido miedo a preguntar, ¿no? Porque también hay otras, o hay otra forma de ser, que puede ser curioso, pero al final puedes tener miedo a preguntar o miedo, sí, a parecer que puedes ser ignorante.
Bueno, ahí también es un poco curioso lo que me pasa, porque claro, ahora que aprendí un poquito, ni siquiera mucho, un poquito, uno le da más miedo preguntar porque sabe algo, ¿no? Entonces, cuando vos no sabes nada, es mucho más fácil preguntar.
¿No? Sí,
es curioso eso. Bueno, no, sigo preguntando. Ahora, yo creo que al final me di cuenta que es una señal de fortaleza. Cuando alguien no sabe algo y que te lo diga, es espectacular, porque yo creo que las dos partes se ahorran mucho tiempo de trabajo juntos, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es contestar no sé y volver a preguntar. Por eso intenté no hacértelo a vos, pero a mí me gusta mucho preguntar a la gente que me pregunta a mí. No, bueno, ya creo que lo habrás vivido en nuestras anteriores charlas, ¿no?
Sí, puede ser.
Me acuerdo que la primera vez que nos conocimos creo que te hice más preguntas yo a vos que yo.
Sí. Aparte me acuerdo perfectamente dónde fue. Sí.
Exactamente. Así que yo creo que eso es lo más importante al final. Saber preguntar y sobre todo escuchar.
Oye, Santi, para ir terminando, las dos preguntas habituales que hacemos a las personas que pasan por el podcast: recomiéndanos un libro o cualquier otro tipo de contenido, y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
A ver, un libro, creo que por todo esto que estuvimos hablando y demás, no me acuerdo si alguien ya te lo habrá recomendado, pero si no lo hicieron, está bueno que sea la doble recomendación. Es Predictable Revenue, de Aaron Ross. Nada, a mí ese libro, por lo menos para el armado de todo nuestro proceso comercial, nada, fue clave. Muy súper interesante. Y después, respecto a una persona para invitar, no sé si creo que no, tampoco nos lo has invitado todavía, Rodrigo Muñoz de Point Nine. Rodrigo Martínez, perdón.
No, todavía no, está pendiente, ¿no? Sí.
Rodrigo Martínez me parece que es una persona que sabe muchísimo de jazz, que me tocó conocer en algún momento y que por lo menos yo estaría encantado, y volviendo a tu pregunta anterior, sé que aprendería muchísimo de ese podcast.
Pues oye, tomo nota y le mandaré un email a Rodrigo para ver si se anima.
Así que bueno.
Oye, Santi, mil gracias por haber venido.
Quería agradecerte muchísimo por tu tiempo y nada, seguiremos en contacto.
Eso seguro.
Como siempre te digo yo a vos, si conoces a alguna persona del ecosistema o emprendedor que debería conocer, me encantaría que me refieras también.
Pues seguro que al hacer este llamamiento te escribirán, seguro.
Así que bueno. Bueno, pues, Jaime, un abrazo grande y muchas gracias por todo, de verdad.
Nada, un placer, y a cuidarse. Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en blog.cafan.bc y en Twitter en @cafanbc. Volvemos en una semana. Hasta luego.